Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Espero que esté usted teniendo un buen inicio de semana. En nuestra edición de hoy comentaremos tres importantes temas. Hablaremos con el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, quien ordenó a las compañías de seguros que preserven la cobertura residencial para los propietarios de viviendas que se han visto afectados por los devastadores incendios forestales del norte de California. Pide una cobertura de seguro más completa para aquellos residentes que viven en áreas con riesgo de incendios forestales, tales como Dixie, Caldo, River, Tamarack, McFarland y otros, independientemente de si sufrieron o no pérdidas. Se espera que la oficina del comisionado dé a conocer las cifras como cancelaciones de seguros en 2020 este mes de octubre y podría tomar más tiempo averiguar cuántos de los más de 2 millones de hogares que salen de la protección este año pierden el seguro. Y en otro tema, las mejores playas del sur de California están amenazadas por uno de los derrames costeros de petróleo más grandes de su historia reciente. Podrían causar un severo e irreversible impacto ambiental. Esta gran mancha de petróleo sobre el Pacífico ha impregnado un fuerte olor a petróleo en el aire de la zona. El desastre ecológico ha provocado la muerte de peces, la muerte de aves, así que la orilla de Huntington Beach, conocida como la capital del surfeo en Estados Unidos, hoy luce nada atractiva para sus visitantes y estará cerrada varios meses. Un corresponsal de noticias informará sobre la magnitud del daño del derrame de petróleo y las medidas de emergencia que toma el Estado. Para comenzar y para alertar a las comunidades vulnerables, hablaremos sobre los efectos de los incendios forestales en la salud de las comunidades más cercanas a los incendios forestales, como el Valle de San Joaquín, sobre todo en lo que se refiere al humo tóxico, las afecciones pulmonares y, muy importante, la necesidad de educarnos en recursos y herramientas que las autoridades de salud ofrecen para medir el índice de calidad del aire, las alertas de colores, qué hacer para protegernos. Atención, porque los incendios forestales que arden en las sierras de los parques Sequoia envuelven el Valle de San Joaquín en una espesa nube de humo, causan niveles peligrosos de contaminación del aire. Nuestra invitada nos dirá cómo puede usted leer las alertas de calidad del aire, cómo protegernos contra el humo tóxico y qué pasa si respiramos el humo de incendio. ¿Cómo hacerle después? Todo esto y más, lo invito a participar, a llamarnos, a compartir cómo se prepara usted para un desastre. También, ¿cómo se protege de este humo tóxico? ¿Revisa usted las alertas constantemente si vive en una zona de riesgo? 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Déjeme comentarle que la calidad del aire en las ciudades del centro y el sur del Valle de San Joaquín amaneció moderada. Tal vez esto responde a las lluvias o al trabajo del control de los incendios. Por ejemplo, si usted me escucha en Kern, está moderado. En Fresno también, Madera y Hanford y Visalia. Estos lugares están entre los colores de moderado. Bakersfield también, pero Visalia y Bakersfield están arriba de los 80. Esto es importante. Recuerde que cuanto mayor sea el valor del índice de calidad del aire, mayor será el nivel de contaminación del aire, mayor será la preocupación por la salud. Por ejemplo, un valor de este índice de calidad del aire de 50 o menos representa una buena calidad del aire, mientras que un valor superior a los 300 representa una calidad del aire peligrosa. Los valores del índice de calidad del aire iguales o inferiores a 100 generalmente se consideran satisfactorios. Revise los colores, esto es muy importante. Ya lo hemos mencionado en otros programas, de 0 a 50 aparecerá en donde usted lo revise, normalmente en sus teléfonos celulares, aparecerá verde, está bien la calidad del aire. De 101 a 150 aparecerá naranja, esto quiere decir que es insalubre para algunos grupos, personas con ciertas enfermedades como puede ser el asma. Si usted ve que el color es rojo y el número marca de 150 a 200 es completamente completamente malo. Mejor ni salga de su casa. Ahora, si pasa de 200, si es 201 a 300, aparecerá morado y esto quiere decir que realmente hay un asunto de emergencia. La calidad del aire es pésima y usted no debería de exponerse al aire. Si usted puede, pues debe de mantenerse en sus hogares. Bueno, sobre esto estaremos comentando con nuestra primera invitada. Ella es la doctora Juanita Mora, es portavoz nacional de la Asociación Americana del Pulmón, es experta en inmunología y desde Chicago, Illinois, nos acompaña. Bienvenida, doctora Juanita Mora, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, siempre un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, doctora Juanita Mora. Pues lo mismo digo, hablaremos con usted sobre lo importante que es para quienes nos escuchan estar revisando constantemente las alertas de cómo está el aire y entender precisamente de qué se tratan los números, los colores, sobre todo en las zonas, doctora Juanita, donde estamos viendo incendios forestales. Vamos a empezar porque usted nos diga, doctora, cómo y qué tanto afectan los incendios forestales la calidad del aire.
Sí, como comunidad médica, definitivamente estamos preocupados con los incendios forestales. La razón por esto es porque obviamente estas partículas pueden correr cientos y cientos de miles de millas y extenderse. Por eso es que todo el estado de California y otros estados alrededor están sintiendo los efectos de esas partículas. Entonces, estas partículas de incendios forestales entran por nuestra vía respiratoria, por la nariz, y entonces se infiltran a cada órgano al que tocan. Puede ser al cerebro, causar lo que son embolios tempranos, lo que es el Alzheimer también, con las partículas sobre el tiempo, llegar hacia los pulmones, causar problemas respiratorios agudos, como es el asma, como otros problemas respiratorios como la neumonía, y a largo plazo, cáncer del pulmón, que se ha visto también. También entra a lo que es el corazón, puede causar en las personas los ataques al corazón temprano, y en mujeres embarazadas pueden causar abortos espontáneos y también bebés que nacen prematuros y con problemas. Por eso es que estamos hablando hoy en día sobre todos los efectos secundarios de estas partículas a corto plazo y a largo plazo también.
¿Qué contiene el humo de los incendios forestales que llegan a dañar tanto nuestros órganos? Usted menciona no solamente los pulmones, como mucha gente podría creer, sino incluso usted nos habla de los ataques del corazón tempranos, el Alzheimer y otros daños al cerebro. ¿Qué es lo que contiene el humo de esos incendios, doctora, que tanto daña los órganos?
Claro, lo que son partículas tan pequeñitas que son un 30 el diámetro de lo que es nuestro pelo, de un pelo de nuestra cabeza. Entonces, esta partícula tan chiquita de todo lo que vuela de estos incendios forestales son los que se depositan en todos nuestros órganos y se componen, obviamente, de lo que es todo el smog de los incendios forestales y aparte el carbono dióxido, que también es parte de esto, y entonces infiltra cada órgano y entonces causa a corto plazo y a largo plazo tanta complicación de salud en las personas.
Me dicen, doctora Juanita, que en esta zona que tiene que ver con el Valle de San Joaquín y todas estas ciudades alrededor, los condados, que yo decía, pues amanecieron, digamos, con un aire moderado, pero me dicen que también por los fuertes vientos hay una combinación entre el polvo y lo que hay de humo también. ¿Cómo afecta esta combinación de polvo y humo?
Bueno, especialmente en esta pandemia, ya que tenemos el COVID-19 aparte de todo esto, además, es la combinación de lo que es el humo y el polvo, de que causa más problemas agudos respiratorios. Estoy viendo niños hasta aquí en Chicago, donde si juegan afuera, por ejemplo, después de la demolición de una planta de carbón, etcétera, igual que los incendios forestales que están allá en California, empiezan a tener, por ejemplo, resollido en su pecho, también adultos, empiezan a tener problemas respiratorios inmediatamente agudos, y a largo plazo es lo que nos preocupa. ¿Qué puede pasar después de inhalar tanto? Vemos casos como el 9/11, donde hubo tanto partícula y se vio tanta cáncer a largo plazo también.
Ahora, ¿qué tan importante, doctora, es el tiempo de exposición al humo, digamos? Hay personas que podrían decir, bueno, voy rápido, no sé, a la tienda, voy a hacer ejercicio, pero nada más 10 minutos voy a caminar y me regreso. ¿Cuál es la importancia de este tiempo de exposición?
Bueno, es que 1 minuto en aire bien contaminado, donde por ejemplo es día rojo, puede tener básicamente más de 1 millón de partículas que pueden entrar a nuestra vía respiratoria y causar ese daño. 1 minuto. Entonces, por eso siempre les digo, si no tienen que salir cuando, especialmente en los días rojos, donde los niños, que no vayan se dice que no jueguen afuera cuando vayan a la escuela. Minimicen todo esto, toda actividad afuera, incluyendo el ejercicio, trabajar afuera si se puede, y usar el uso de mascarillas, donde la pandemia del COVID-19 quizá nos ayude, porque obviamente el uso de la mascarilla va a ayudar a que no respiremos, inhalemos todo esto también del aire.
Ahora, si se llega a colar por los vientos mismos que estábamos hablando hace un momento, doctora, si son tan fuertes y si se llega a colar en las casas, ¿qué recomendaciones hay para personas, digamos, saludables, pero aún más para las personas que tienen ciertas afecciones y que tienen que tener un poco más cuidado aún en interiores?
Perfecto. So, una es definitivamente tener las ventanas cerradas en vez que con ventanas abiertas, porque si no entra todo el aire y entonces toda la contaminación entra hacia nuestras casas, a nuestras recámaras y la estamos inhalando. Segundo, si van a estar afuera, regresar, bañarse y cambiarse de ropa, porque si no también lo tenemos en toda nuestra ropa, lo estamos cargando en nuestro pelo, toda esa contaminación que estamos inhalando aparte de todo, y esto incluye a los niños también si han estado afuera por largo, o, aunque corto plazo en días rojos. Es algo que siempre recomendamos también. Y también, obviamente, si van a salir, si tienen que salir, usar la mascarilla, porque eso va a ayudar a que no inhalen tanto toda esa contaminación de los incendios forestales.
Bueno, mucha gente habla también de los filtros, que estos filtros que pues ayudan a limpiar el aire, digamos, en interiores también, el uso del tapabocas, como usted bien lo menciona, doctora Juanita Mora. ¿Qué hay de esto que se escucha de repente también de utilizar algún trapo o algunas cosas un poco mojadas y ponerlas en la nariz cuando uno ha estado expuesto inevitablemente a un fuerte humo de un incendio forestal?
Los trapitos mojaditos así no ayudan mucho. Lo que ayuda más van a ser los purificadores de aires o los HEPA filters que les decimos, porque ayudan a circular el aire y a absorber todas las partículas de nuestro aire para que de vez que nosotros lo respiremos hacia adentro, se vaya hacia el filtro completamente, que es lo que queremos, y cambiar el filtro frecuentemente para limpiar el aire que estamos respirando.
Ahora, hay maneras, quizás aquí la pregunta también podría ser, doctora Juanita, si hay manera de sacar el humo de los pulmones luego de haber estado expuesto a un incendio.
Bueno, lo más importante es la regeneración. Es lo bueno que nuestros pulmones son muy fuertes y se regeneran. Entonces es donde entran, por ejemplo, el estar saludable, como tú les estás diciendo a tu audiencia, y también hacer ejercicio, y especialmente ejercicios que son muy conducivos a fortalecer los pulmones, lo que es la natación, lo que es el correr, el cardio también. Va a ayudar a regenerar completamente esos pulmones y a tratar de mover un poco de todos estos contaminantes fuera. Y obviamente una dieta saludable con, por ejemplo, lo que son las fresas, lo que son los arándanos también, porque tienen antioxidantes que ayudan a movilizar todos estos toxins fuera de nuestros pulmones, fuera de nuestros otros órganos también.
Y como ya comentábamos hace un momento, pues estamos todavía en tiempos de pandemia, de pronto el humo de los incendios forestales, todo como que se complica un poco más y hay que estar alertas para prevenir más que para resolver en este caso de como acaba usted de responder, cómo sacar el humo de los pulmones, cómo regenerarlos. Y por eso, doctora, después de la pausa me gustaría que usted nos hable un poco de cómo comunidad de médicos, qué tanto saben o se han dado cuenta que nuestra comunidad de a pie se interesa en entender, en revisar escuchar las alertas y en entender qué significan los números, qué significan los colores, por qué si es moderado no significa que, bueno, vayan y hagan lo que quieran. O sea, entender todo esto. Sobre esto me gustaría que nos hable doctora Juanita Mora después de la pausa aquí en Línea Abierta. Y usted que me escucha, el 1-800-345-4632 es el número para que comente con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. La doctora Juanita Mora nos acompaña. Es portavoz nacional de la Asociación Americana del Pulmón, experta en inmunología. Desde Chicago se une a este programa. Doctora, le decía yo, ¿qué tanto se han dado cuenta o qué tanto recomienda la misma comunidad de médicos que las personas revisen esto que conocemos como el AQI, que es el índice de calidad del aire, entender los números, entender los colores y a partir de eso, pues tomar decisiones de qué hacer durante un día, doctora?
No, perfecto. Sí, yo pienso que hay mucha educación que tenemos que hacer todavía con nuestra comunidad latina, especialmente porque cuando vemos quiénes están a más alto riesgo de tener contaminación y a tener secuelas de salud, son nuestra comunidad latina y la comunidad afroamericana, que están 3 veces más probables de vivir en un condado bien contaminado, por ejemplo, de los incendios, del humo de los incendios forestales. Entonces, algo que estamos tratando de hacer mucho en la Asociación Americana del Pulmón es tratar de tener la información en no solo en inglés, pero también en español para educar a nuestra comunidad de cómo, por qué son las alertas, por qué tenemos que tener cuidado. Y a veces pensamos en el hoy, pero no pensamos en el futuro, que como estamos platicando hoy, que a largo plazo toda esta contaminación puede tener efectos secundarios muy severos y cortar nuestra vida en años por lo mismo de estar expuesta a la contaminación. Se hizo un estudio que dice que partículas así como las de los incendios forestales pueden cortar una vida 10 años si se está inhalando 5 años seguidos. Entonces, por eso es que estamos tratando de dar más educación a nuestra comunidad para ayudarlos a vivir una vida más saludable y sin consecuencias de lo que están respirando también y limpiar el aire.
Ahora, para las personas, esto lo comentamos mucho, doctor, aquí nosotros en los programas, que de pronto hay personas que no viven precisamente en lo que es el área de la zona de incendios, digamos, pero el aire, pues usted lo dijo al inicio, también estas partículas vuelan y cuando son vientos fuertes, pues todo esto vuela. Entonces, estas personas que no viven, como dije y repito, en las meras zonas de incendio, que tienen que tener también precauciones, ¿qué recomendaciones les haría a estas comunidades aledañas?
Definitivamente una cosa es chequear su calidad de aire, como hemos dicho, y lo pueden hacer, por ejemplo, en las noticias normalmente nos dicen la calidad de aire, o podemos bajar también aplicaciones a nuestro teléfono o ir a la Asociación Americana del Pulmón, lung.org, donde pueden ver por su condado exactamente cuál es la calidad de aire del día. Y cómo califica también si tiene una A, una B, una C, una D o una F cuando se trata de la calidad de aire. Porque como dijimos, todas estas partículas de incendios forestales corre miles de millas. Hasta les puedo decir que cuando los incendios estaban muy fuertes en California, en Chicago, tuvimos unos días de calidad de aire que estaban muy pobres por lo mismo de que estaba volando todo hacia acá también.
Sí, eso es lo que escuchamos. Pues muchísimas gracias, doctora Juanita Mora, por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirnos?
Nada más que sigan vacunándose toda nuestra comunidad porque necesitamos que todos se vacunen para salir de esta pandemia. Y además que traten de hacer lo mejor, de chequear su calidad de aire para que vivamos muchos años saludables y sigamos todos juntos y tengamos una verdadera Navidad este año.
Ay, ojalá que sí, doctor. ¿Algún recurso que quiera dar para nuestra comunidad con información?
Claro que sí, en lung.org tenemos también información, toda la información de las vacunas COVID-19, si quieren, en español, toda la ciencia que está atrás de estas vacunas, y ahora que los niños, si Dios quiere, vienen los de 5 a 11 años, vamos definitivamente a vacunar a estos chiquitos para que ponerlos a salvo ahora que están en la escuela y también para ayudar a nuestra comunidad que ha sido bien, bien afectada por esta pandemia, a salir de esto ya bien.
Ojalá que así sea. Doctora Juanita Mora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted un buen día, una buena semana. Hasta pronto.
Igualmente, un gusto estar con ustedes.
Gracias. Ella fue la doctora Juanita Mora, portavoz nacional de la Asociación Americana del Pulmón y experta en inmunología, que se unió al programa para darnos recomendaciones para entender la importancia de revisar estas alertas de la calidad del aire, como mencionábamos nosotros al inicio, y qué tanto nos afectan los incendios forestales cuando estamos alrededor, no solamente en la merísima zona del incendio, como dije, sino alrededor. ¿Cómo impacta esto a la calidad del aire? ¿Cómo entender los números? ¿Cómo entender los colores? Y además, bueno, ustedes ya lo escucharon, sí, afectan al pulmón, pero también pueden dañar órganos como el cerebro, nos decía la doctora Juanita, pueden causar el Alzheimer temprano, ataques al corazón tempranos también. Así que hay que estar muy alertas a estas indicaciones que nos dan los recursos que están ahí para ustedes, para que entiendan cómo está la calidad del aire en su ciudad. Así que decíamos, la buena nota es que en Kern, Fresno, Madera, Hanford y Visalia y Bakersfield está moderado, así que hay que tomar en cuenta muchos de estos números y colores. Seguimos con nuestras entrevistas aquí en Línea Abierta. Le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, nos acompaña ya. Gracias por estar con nosotros, comisionado, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, comisionado, gracias por acompañarnos. Comisionado, pues vamos a hablar de los seguros, de las personas que se van a beneficiar de algunos cambios, digamos, que les van a impactar directamente. Usted ha dicho que su departamento ha estado trabajando para dar más poder a los consumidores, ampliar sus protecciones después de un desastre como los incendios que estamos viendo. Ordenó a las compañías de seguros mantener la cobertura de seguros residenciales para quienes se han visto impactados por estos incendios forestales directa o indirectamente, digamos, en 22 condados del norte de California. ¿Puede comentar los detalles?
Sí, así es. Bueno, este moratorio que impusimos, al igual, da la oportunidad que la gente no pierda su seguro durante un tiempo en el cual están ellos reconstruyendo o al igual manejando el tema de cómo vamos a reconstruir, qué es lo que está pasando con mi seguro. Entonces, vemos que este año les da un tiempo de poder organizarse y no hacer decisiones que les vaya a afectar a largo plazo en ese instante para que no pierdan su seguro. Entonces, este moratorio realmente también me da una oportunidad a mí como el comisionado de seguros, realmente el tiempo de negociar con las compañías de seguro para que no solo mantengamos el costo de las primas, pero al igual asegurar de que estén todavía dando estas pólizas en esas comunidades que son afectadas por los incendios forestales.
Mantener el costo de las primas. ¿Alrededor de cuántas personas, comisionado, aseguradas están protegidas y hasta cuándo?
Bueno, vemos como tú lo bien lo dices, hay casi 22 condados en el cual tenemos miles de personas que están actualmente protegidas. Y están protegidas por un año. En cuanto el gobernador declare que es un estado de emergencia, hasta el año siguiente de esa declaración. Así que varía dependiendo en qué año esté el incendio, porque pues hemos visto desafortunadamente hay varios y diferentes en diferentes años. Así que tenemos una lista de zona del código postal. Si la persona tiene cualquier duda, se puede ir al sitio de internet de insurance.ca.gov y de ahí puede ver no solo el plazo, pero si califica por este moratorio.
Sí, dependiendo del código. Gracias por ese recurso, comisionado. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que nos esté escuchando, algún consumidor, para no perder su seguro, ya que usted se refería a esto hace un momento?
Bueno, lo importante es sin importar si estamos en una área de incendio forestal o no, sabemos que desafortunadamente el cambio climático está afectando todo el estado. Le pedimos que la gente realmente no solo entienda su póliza, pero al igual, si sabemos que estamos en una área que hay la posibilidad que haya un incendio, hay que hacer todo lo posible para proteger esa propiedad, asegurar de que no haya árboles o vegetación seca cerca de la propiedad, y al igual ver qué tipos de ventanas, qué tipos de cosas que pues, se pueden hacer, que al igual lo tenemos tenemos una lista de cosas que se pueden hacer para proteger y reforzar su casa en nuestro sitio de internet, para que los agentes de seguros y las compañías aseguradoras sepan que se hace todo lo posible para bajar y minimizar ese riesgo de su propiedad, para así poder mantener no solo un costo bajo de su seguro, pero al igual mantener esa póliza de seguro que necesitamos para poder estar en nuestras casas.
Y además entiendo, comisionado, y usted nos podrá hablar más sobre esto, en este caso de que las personas hagan algo para minimizar el riesgo, como usted dice, de alguna u otra manera los seguros remuneran o reintegran o premian a las personas que efectivamente toman ciertas precauciones, hacen ciertos cambios para evitar una pérdida total de su propiedad.
Así es, estamos porque ya desde que empecé en este cargo, les hemos estado exigiendo a las compañías de seguro que tomen en consideración todo lo que ha hecho las personas para poder bajar ese riesgo de su hogar. Entonces vemos que ya varios aseguradoras están dando ese tipo de descuento a los propietarios, pero al igual no son todas. Entonces lo que yo estoy haciendo nuevas reglas y regulaciones para asegurar de que todas las compañías de seguro tengan por ley van a tener que ofrecer estos tipos de descuentos para las gentes que han hecho todo para reforzar y proteger sus propiedades. Vemos que esto puede costar miles de dólares. Entonces, se me hace injusto que la gente que tenga que gastar miles de dólares para reforzar su casa, proteger su vivienda y sus vidas, y al igual no se les dé un tipo de descuento en su póliza. Entonces, vamos a hacer estas reglas que a final de este año esperemos que ya estén en vigor, ordenando a las compañías de seguro que les ofrezcan descuentos para la gente, igual como lo hacen la gente que maneja con precaución, que tiene menos infracciones, se les da un descuento a los en su seguro de manejo. Queremos que haga lo mismo para la gente que está haciendo todo lo posible para reforzar sus casas.
Gracias, comisionado. También sabemos que su objetivo es evitar que las compañías de seguros emitan las cancelaciones, rechacen renovaciones a quienes sobrevivieron un incendio forestal. ¿Puede comentarnos un poco?
Sí, exactamente. Mira, lo que queremos hacer es, por esto lo que se tiene que hacer es bajar ese riesgo, no solo de la propiedad, pero de la comunidad en la cual estamos viviendo. Si bajamos ese riesgo, si nos unimos con la comunidad y empezamos a hacer todo lo posible para asegurar de que si va a haber un incendio que no sea tan feroz y que no destruya tanto, porque sabemos que ya por científicamente hay varias estrategias que pueden hacer ya como comunidad o como propietario para bajar ese riesgo, y así es como podemos asegurar de que haya suficientes aseguradoras ofreciendo pólizas en estas comunidades. Entonces, esto es un plan a largo plazo. Al igual, estamos tomando las medidas inmediatamente, como este moratorio, para que la gente no pierda su póliza, pero al igual, a largo plazo, vemos que el gobernador ha firmado el presupuesto que tiene $1,000,000,000 para diferentes programas, así que vamos a estar asegurando que este dinero llegue a las comunidades para asistir a la gente, disminuir el riesgo y proteger sus propiedades. Así que tenemos este moratorio. Es algo de inmediato, pero tenemos un plan a largo plazo igual para ayudar a la gente que no solo que se mantengan en sus casas, pero que las protejan.
Aumentar las protecciones. Gracias, comisionado. Comisionado, ahora déjeme hablar un poco sobre lo que mucha gente que ha perdido sus casas parcial o totalmente, y es que muchas veces el trabajo después de haber vivido un incendio es verdaderamente agotador y muy desafiante. Si una persona necesita presentar, por ejemplo, un reclamo luego de que perdió su casa, presenta el reclamo, pero esto es un dolor de cabeza si no sabe esa persona cómo navegar en el proceso. Me imagino imagino que esto es también parte de lo que usted ha pensado, cómo aliviar esto para que una persona, repito, que ha pasado por un desastre en su hogar, no tenga que encima lidiar con todo este proceso para hacer el reclamo.
Exacto, mira, esto es un problema que mucha nuestra gente desafortunadamente está viviendo, y lo que queremos en cuanto nos deje a nosotros entrar a una comunidad, cuando los bomberos nos dejen, es importante que la gente sepa que no hay que hacer decisiones inmediatamente, porque es ahí cuando mucha gente hace estas decisiones y las aseguradoras o no les dan todo lo que merecen en los beneficios que ellos están pagando, o hacen los hacen que empiecen a negociar en contra realmente el beneficio de la comunidad y de la familia, porque imagínate, si eres una familia contra una aseguradora, o sea, siempre va a ganar la aseguradora. Entonces, por eso estamos aquí nosotros, como el Departamento de Seguros, para ayudarle a la gente durante el proceso entero. Si no pueden, si no entienden su póliza, no entienden su cobertura, le pedimos a la gente que se comunique con nosotros, porque de ahí nosotros podemos abrir un caso y poder ayudarles durante todo el proceso, en el cual le podemos no solo ayudar con su caso independiente, pero tener expertos a su lado, como lo tenemos nosotros en el departamento. Así que los pueden llamar al 1-800-927-4357. Se habla español, y no es una grabación, es gente que tenemos de lunes a viernes que les puede ayudar. Igual, si tienen una pregunta sobre una parte de su póliza, o si hace su póliza de salud, su póliza de conducir o su póliza de su casa, estamos ahí para realmente ayudarles, y me enorgullece que podemos hablar en cualquier idioma que se les haga más confortable para nuestra comunidad.
Muy importante eso, comisionado. Comisionado, ¿tiene usted, digamos, en el radar alguna otra táctica que emplean las compañías de seguros para ahorrar? ¿Cuánto pagan en una reclamación? ¿Hay algo usted que ya tenga en mente y que diga, ahí me voy a ir, eso es lo siguiente?
Bueno, hay varias cosas que estamos haciendo. Estamos haciendo estas reglas para asegurar de que la gente tenga ese incentivo de continuar en proteger su propiedad. Porque lo que vemos también, mucha gente que estamos hablando con ellos dicen, yo he hecho todo para proteger mi comunidad, y al igual todavía no, o me cancelan la póliza, o no toman en cuenta lo que estoy haciendo. Entonces, inmediatamente queremos hacer eso. Y también la póliza que tenemos, que se llama el Fair Plan, que es la póliza que te van a ofrecer si no tienes no encuentras ninguna compañía que te ofrezca una póliza. Queríamos que tuvieran una opción de darte nomás solo una póliza, porque lo que anteriormente pasaba es que nomás te daban una póliza para el incendio y luego tienes que pagar diferentes pólizas para poder cubrir toda tu casa, que aumenta significativamente el costo de tu póliza. Entonces, luchamos en la corte y un juez muy francamente dijo que yo tengo la autoridad de pedirles al Fair Plan que hagan solamente una póliza, en la cual la gente no tenga que comprar todas estas pólizas diferentes para poder cubrir toda su vivienda. Entonces estamos trabajando con ellos para que se hagan solamente una póliza lo más pronto posible, y al igual continuar invertir dinero estatal que hemos visto históricamente este año, para poder ayudar a la gente a hacer la mitigación que tiene que hacerse para que no solo protejan sus comunidades, pero sus propiedades. Y hay un sinnúmero de dinero finalmente en el presupuesto para la gente que no tenga el dinero de poder hacer eso. Lo que estamos viendo también que la gente que vive en esas comunidades se ha salido de las ciudades porque, pues, francamente no tienen dinero para poder estar en una vivienda en una ciudad, y se van a estas áreas rurales, en el cual también tienen el derecho de poder vivir una vida sin el temor de que vayan a perder sus casas. Entonces, estamos haciendo varias cosas para poder no solo mantener estas pólizas, pero darle los recursos a las comunidades para que planeen y para que estén listos y poder proteger sus propiedades cuando venga el siguiente incendio forestal.
El siguiente desastre, comisionado. Y sé que también sigue trabajando usted, continúa la labor en cuanto a la competencia en el mercado para ayudar a proteger a los consumidores. ¿Qué nos puede comentar sobre ese trabajo?
Así es. Ese es el trabajo más arduo y desafiante que estamos haciendo, es pidiéndole a las aseguradoras que si mantenemos y bajamos ese riesgo, queremos que continúen en estas comunidades, y muchos de ellos lo han hecho, pero al igual, no todas, pero quieren ver francamente qué es lo que estamos haciendo como comunidad, como estado, para poder bajar ese riesgo. Y la única manera de bajar ese riesgo, ya de hablando con científicos, con los bomberos, con toda la gente que trabaja en esta área, es cómo vamos a bajar ese riesgo. Lo hacemos por la mitigación, bajar esta cualquier cosa que vaya, se vaya a incender, y al igual tenemos que manejar en nuestras tierras forestales de una manera más agresiva, y eso es lo que vamos a hacer este año.
Muy bien, comisionado Ricardo Lara, nos acompaña, comisionado de seguros del estado de California. ¿Algún comentario final, comisionado, que quiera darnos? Yo le pediré que nos repita el número telefónico y algún otro recurso que quiera proporcionarnos.
Bueno, yo a la gente les digo, cuando vayan a entrar a una nueva póliza, cuando van a firmar una nueva póliza, y les van a, la gente les, o la de la gente les va a decir todo lo que está cubierto en su póliza. Y yo quiero que francamente le digan qué es lo que no estoy cubierto bajo esta póliza. Porque te van a decir, te van a pintar una pintura muy bonita, también decir que te va a cubrir todo esto, pero yo quiero que les pregunten qué es lo que no me va a cubrir, para que usted sepa muy francamente qué es lo que está firmando y qué son sus protecciones. Al igual, queremos que la gente sepa que esto es un contrato de negocio. Esto no es, yo sé que mucha gente nos venden los seguros, nuestros primos, primas, tías, o alguien de la iglesia. Están ustedes firmando un contrato de negocio. Esto no es una cosa familiar. Mucha gente me dice, pues yo tengo X aseguradora, lo tengo por 40 años, y de repente me cancelaron la póliza. Quiero que sepan que ustedes como consumidores siempre tienen el poder de poder negociar, y cada año como propietario quiero que a los 5 años, 3 años, se pongan otra vez en el mercado y vean qué opciones tienen para poder bajar su seguro. Eso sin importar que ustedes tengan 10, 15 años con una aseguradora. Yo quiero que la gente empiece a ser más agresiva con sus seguros, para que tengan ellos, para que se hagan más competidores en los tipos de programas y pólizas que hay en California. Incluso a mis padres les digo todo el tiempo, dicen, no, pues yo pago el seguro y nunca lo vuelvo a ver y me olvido de él. Yo sé que es una cosa, pues la gente no quiere andar siempre hablando de seguros, ¿verdad? Pero si nos mantenemos competitivos y si siempre estamos buscando un mejor precio, en los mercados y las diferentes compañías de seguros van a competir por su negocio y les van a dar el mejor precio que ustedes pueden obtener si se siguen ustedes poniendo en el mercado. Así que es otro tip que les doy. Al igual, si tienen alguna pregunta, por favor llámenos al 1-800-927-4357. Aquí estamos para ayudarles.
Ahí está la información. Muchísimas gracias. Excelente con esa pregunta que ustedes están escuchando. Pregunten qué es lo que no me cubre mi póliza, más que qué es lo que me cubre, qué no me cubre la póliza, para no llevarnos sorpresas. Revise sus opciones de seguro. Proteja sus bienes. Tanto trabajo le han costado, tanto esfuerzo que hay que hacerlo. Muchísimas gracias, comisionado Ricardo Lara, por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar?
No, igual aquí estamos a la orden. Así que hay que protegernos y hay que mantenerlos unidos. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Gracias, comisionado de seguros del estado de California, Ricardo Lara, nos acompañó en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Continuamos en nuestra edición de hoy lunes aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Y bueno, otro derrame petrolero aquí en el país, aquí en el mundo también. Ahora nos vamos a hablar sobre lo que está pasando en las playas más lindas, de las mejores playas del sur de California. En Huntington Beach hay una gran mancha, un derrame ahí de petróleo que puede causar, por obvias razones, daños severos, irreversibles, ambientales. Ya hemos visto, ya hemos escuchado la muerte de varias aves, de varios peces. Las playas, como decía al inicio, estarán cerradas por varios meses, no semanas, varios meses. Para hablar sobre este impacto y lo que está ocurriendo en esa zona de derrame, tenemos a Rubén Tapia, quien es nuestro colega, reportero, productor de Radio Bilingüe desde Los Ángeles, California. Nos acompaña Rubén. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias, Chiles. Un saludo a nuestra audiencia.
Gracias por acompañarnos, Rubén. Rubén, pues cuéntanos, ¿cuál es la situación en la zona de derrame? ¿Qué tan grande es la extensión del daño de ese derrame de petróleo?
Mira, en primer lugar les quiero compartir una muy buena noticia a Chelis, a toda nuestra audiencia. Las playas de Huntington Park y los parques estatales de California ya fueron abiertos al público desde las 6 de la mañana de hoy. Las autoridades dijeron que no detectaron toxinas asociadas al petróleo en las aguas del océano y hay una intensa actividad de limpieza de esta mancha que tuvo, como tú mencionaste, es una mancha de como 3.37 kilómetros cuadrados en el océano que abarca desde el muelle de Huntington Beach hasta Newport Beach, muy cerca del sur de Los Ángeles, en donde se estima, han cambiado los estimados de un total de 24 mil galones de petróleo a 131 mil galones, todavía lo están estimando, ¿no? Este derrame petrolero fue de un oleoducto de la compañía Amplify Energy, que tiene su sede en Houston, tiene 9 años que es propiedad de la plataforma dañada, que fue hace como medio siglo, fue desarrollada por la Shell Oil Company y tiene activa desde hace 40 años, Chelis. Pero la cuestión es que ahora anunciaron que la buena noticia es que las playas de Huntington Beach y los parques estatales de California, que son reservas de aves de aquí de la zona, van a ser abiertas.
Ya. No sé si sabes, si tienes algún detalle, Rubén, porque aquí nos hace dudar un poco que cómo es que las autoridades mismas dijeron hace unos días que estarían cerradas por varios meses y ahora resulta que ya las abrieron porque no hay ningún daño. No sé si tienes algún detalle más, nada más para entender esto, porque es ahora sí que drástico el decir lo vamos a cerrar por varios meses y de pronto ya está abierto.
Claro, pues sí, mira, eso a mí también me sorprendió ese anuncio lo están reportando todos los medios, incluido Los Angeles Times esta mañana, ¿no? Entonces, dijeron de que ellos, hay una cantidad de gente, más o menos como unas 1,600 personas están realizando, están por un lado limpiando las playas, por otro lado hay toda una red de, por el mar están recogiendo, están como cercando la mancha de petróleo y están recogiendo el petróleo que pueden recoger, ¿no? Como te digo, al principio dijeron y aseguraron que era más o menos como 131 mil galones los que se habían filtrado, pero ahorita los estimados están hablando de 24 mil, que es una cantidad más muy pequeña, más en relación a los primeros estimados, hasta 131 mil galones.
Sí, los datos contrastan mucho, ¿verdad? De 24 mil a 131 mil, de varios meses estar cerrada, ahora abiertas. Ahora, Rubén, ¿qué poblaciones son las que se saben están siendo afectadas, impactadas en estos momentos?
Pues mira, son las playas, las poblaciones, principalmente la más afectada fue la ciudad de Huntington Beach, que es una población de más de 200 mil habitantes, en su mayoría anglosajones, son como el 80%, y ahí vive aproximadamente un 14% de latinos, muchos trabajan en la industria turística, ¿no?, que es una de las principales fuentes de trabajo. Y pues en una palabra les digo todo, Huntington Beach es considerada la capital del surf en Estados Unidos, ¿no?
Así es. Uh-huh.
Y sí, a las playas del sur de California les cantaban ese famoso grupo, los Beach Boys, ¿no? Entonces, estas son las poblaciones, en este caso, más afectada, más afectada, junto también a Laguna Beach.
Ahora, las plataformas petrolíferas, Rubén, en alta mar, digamos, en el estado de California, tienen décadas de antigüedad y la industria, según lo que sabemos, se resiste a desmantelarlas. Los expertos y los defensores, por supuesto, del medio ambiente, dicen que esta infraestructura está envejecida y que probablemente va a provocar más desastres en los próximos años. ¿Qué medidas de emergencia ha tomado el estado, que sepas?
Mira, la primera medida de emergencia es precisamente, se está buscando establecer con precisión la causa y los responsables de la ruptura de este ducto de petróleos. Como sabemos, hay una docena de agencias gubernamentales que están dedicadas precisamente a investigar qué pasó. La principal tesis es que un buque de transporte, cuando se estacionó con su ancla, posiblemente se enganchó y dañó al ducto, pero no están seguros con en el tiempo, ¿no? Estaban allá incluso investigando un buque allá en Oakland, en los muelles de Oakland. Esa es la cuestión más inmediata. Sin embargo, el tema de lo que tú dices del envejecimiento de estas plataformas, pues es complejo, ¿no? El gobernador de California estuvo aquí el martes en Huntington Beach y hay dos cosas. Nuevas, se están resistiendo a nuevas perforaciones, pero también acabar con las ya existentes. Pero hay un problema, ¿no? California es el séptimo productor de petróleo del país. La industria emplea más de 150,000 personas y obviamente con todo lo que generan para el estado, ¿no? Por el petróleo y el gas. Y en la actualidad hay 19 acuerdos de petroleros de gas y de petróleo en las aguas costeras de California y 1,200 pozos activos. En aguas federales hay 23 instalaciones de producción de petróleo y gas frente a las costas del estado. Entonces, no es solamente decir una cosa u otra. Obviamente, esto, como tú lo mencionas, ha generado, obviamente, los grupos ambientalistas diciendo, órale, vamos a qué pasó, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? De repente tenemos una economía floreciente y de repente con un derrame petrolero se derrumba todo, ¿no? Por cierto, hay la delegación del Congreso de California, los ambos senadores han presentado una propuesta de legislación para prohibir permanentemente nuevas perforaciones de petróleo y gas en aguas federales frente a las costas de California, pero también de Oregon y de Washington, que están en la misma línea, en la parte de oeste del país. Chelis.
Me gustaría que sigamos hablando, Rubén, sobre lo que tú sepas sobre lo que se está haciendo en Sacramento, en la capital de California, sobre la presión para precisamente prohibir nuevas perforaciones petroleras, tomando en cuenta que lo que está en juego es los empleos, el trabajo, por supuesto hay mucho dinero involucrado, pero seguramente grupos ambientalistas están presionando para prohibirlas y otros grupos que quizás tú nos puedes informar. Nada más déjame hacer una breve pausa, Rubén, y regresamos con más.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Ahora sí, regresamos con más aquí con Rubén Tapia, que nos acompaña, reportero, productor de Radio Bilingüe desde Los Ángeles, California. Rubén, ¿sabes algo si hay presión o no hay presión, o si hay una pero muy leve sobre esto de prohibir nuevas perforaciones petroleras? Como dije antes de la pausa, tomando en cuenta en que hay pues sobre la mesa muchos trabajos, muchos empleos creados y pues mucho dinero en sí.
Claro, no, es lo que te mencioné solamente, Chelis, realmente ahorita, por lo pronto es la cuestión de controlar la situación, limpiar y establecer que se limpie tanto las aguas del océano como el alquitrán, o sea, las bolas, el tar que se hacen cuando llega el petróleo a las playas, empiezan a generarse este material, ¿no? Entonces, ahorita la cuestión, la emergencia está generando pues una acción de limpieza bastante extensa en las playas de California afectadas, ¿no? Se estableció precisamente un comando unificado con varias agencias para limpiar las playas. Como te decía, están más o menos ahí, según lo que dijeron las autoridades ayer domingo, hay 1,600 personas que están haciendo esta acción de respuesta. se apuntaron también más de 7,500 voluntarios, pero no es tan fácil limpiar ese tipo de contaminación. Se requiere capacitación y es peligroso también, por lo que solamente se reportó que aceptaron como unos 250, ¿no? Pero sí, o sea, las labores, ahorita la cuestión es limpiar el área. Se han desplegado, según diferentes informaciones, 11,400 pies de barrera de contención para que el aceite, el petróleo, se quede en una área determinada. Hasta el miércoles, la última información que yo tenía es de que la mancha se mantiene en gran parte en alta mar, desde donde los barcos de limpieza de la Guardia Costera la estaban acorralando, ponen como unas cosas flotantes para que el petróleo se desparrame. Uh-huh. Pero siempre pues hay preocupación, ¿no? Hasta el domingo, estos barcos ya habían recuperado 5,540 galones de petróleo crudo, según esta información que dio este comando unificado el día de ayer. También se habían en las costas, en las playas, hasta el sábado ya habían recuperado 13,000.6 barriles de bolas de alquitrán y aproximadamente 250 libras de desechos aceitosos, que es lo que están haciendo este comando unificado, que está encabezado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, por funcionarios de los condados de Orange y San Diego, por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y de la misma compañía afectada, que es la propietaria de la Amplify Energy, que por cierto ya enfrenta dos demandas, una de un artista de Huntington Beach y otra de un grupo de propietarios de casas de Laguna Beach, que esperan que estas demandas no sean personales, sino colectivas, por todo el daño que han estado causando, ¿no?
Y quiero suponer, Rubén, no sé si lo has observado, que este equipo de limpieza, este comando y los voluntarios, pues traen un equipo protector. Y es que aquí me sigue sonando un poco la contradicción de, pues si son miles y miles de voluntarios los que están enfrentando esta labor de limpieza que es peligrosa, pues no quiero imaginarme cómo esto, no entiendo bien, ¿no? Cómo se abren las playas cuando sigue la labor de limpieza con miles de personas, no cientos. Y además, no sé si has pasado por ahí recientemente y cuáles, ya que estábamos hablando al inicio el programa sobre la calidad del aire, sobre los olores tan dañinos, para nuestro cuerpo, pues el olor que está circulando también alrededor de estas playas.
Sí, mira, lo que yo he podido, yo vivo aquí en Compton, no vivo muy lejos de la playa donde fue el derrame, y ha habido antes algunos escapes de petróleo, de los campos petroleros, y huele feo, huele como huevo podrido, ¿no? Que fue precisamente junto a lo que detectaron los barcos que estuvieron pasando. Oye, mira, está brilloso ahí el agua, ¿qué pasa, no? Que fue cuando empezaron a detectar, según las autoridades, que había algo, que algo estaba pasando en esa zona. También los residentes, los que viven más cerca de la playa, empezaron a oler a huevo podrido, ¿no? Y entonces empezaron a hacer esto. Ahora, lo que yo veo, lo que yo percibo es de que obviamente tiene que ver mucho con la actividad económica. Acuérdate que todavía estamos en pandemia. Entonces, claro. Por un lado, hay 1,600 personas, pero es un área muy extendida, que uh-huh. sigue limpiando el tar, que en el mar están deteniendo la mancha, ¿no?, de aceite, ¿no?, y están empezando a tratar de succionar el petróleo del agua. Ya sabes, el agua y el petróleo no se juntan, ¿no? Entonces empiezan a succionar el agua, pero obviamente el aire, las olas salen y se escapa parte y se van a las playas, en donde empieza a haber problemas con la vida silvestre y con las personas, ¿no?, que van a estar ahí limpiando, porque si no, cualquier persona puede ir a limpiar, ¿no? Entonces, porque son contaminantes, están tóxicas, este petróleo crudo, ¿no? Entonces, pues es lo que yo te puedo decir, Chely.
Bien. Muchas gracias, Rubén. Y ya nada más, por si es que esto también has escuchado algo en algunos reportes, en algunos artículos también, incluso creo que también de Los Angeles Times, se habla de lo que podría representar una amenaza de salud pública a las personas que pudieran estar consumiendo mariscos, pescados que fueron extraídos de esta costa. ¿Sabes si hay alguna alerta para la comunidad, si están informados, si están tomando precauciones?
Mira, no hay alerta, así en los términos que tú lo estás mencionando, especialmente en cuanto al consumo de alimentos. Pero lo que sí han estado haciendo una énfasis fuerte es que las personas que encuentren una de esas bolas de alquitrán que se pueden encontrar en la arena, que son residuos de este derrame petrolero, que no las toquen, que el aceite contiene productos químicos peligrosos, porque si producen, si los agarran en la piel, si les recomiendan, y son muy pegajosos, ¿no? No sé si ustedes han agarrado chapopote, ¿no? Sí. Se pega y es difícil quitarlo, ¿no? Entonces se recomienda que se laven las manos con agua y con jabón o aceite de bebé, pero que no usen disolventes como la gasolina, el queroseno o combustible diésel o productos similares en la piel. Dicen que los funcionarios dicen que esos productos, cuando se aplican a la piel, pues presentan un mayor peligro para la salud que la propia bola de alquitrán. Eso es lo que se está reportando. Y se animó a las personas, a los bañistas que se encuentren con estas bolas de alquitrán, a que les envíen un correo electrónico a tarballreportswildlife.california.gov.
Bien. Bueno, pues ahí, si ustedes escuchan y están alrededor de esta playa o conocen a gente que pudiera estar dándose la vuelta por ahí, pues hay que estar muy alertas, Rubén, sobre esto que nos acabas de reportar. ¿Hay algo más que tú quieras agregar, quizás sobre los negocios que han sido impactados, Rubén, en todo el país, en todo el mundo? Apenas estamos empezando esta recuperación económica y ahora con esto, ¿qué tan afectados están los negocios, que sepas?
No, pues ahorita precisamente ayer domingo, yo no pude llegar directamente, pero miré varios reportes periodísticos. En realidad estaban, por un lado estaban allá las personas limpiando las playas, pero estaban los negocios llenos. O sea, la gente, acuérdate que estamos en pandemia, ¿no? Y la gente empezó a salir. Entonces no se está reportando que la gente no está yendo. Al contrario, ha habido mucha actividad comercial. Y lo que yo quisiera cerrar es precisamente pidiéndole a nuestra audiencia, a usted que nos escucha, que precisamente una de las razones de los despachos que estamos produciendo todos los días y que los transmitimos alrededor de 10 veces a diarios es para darles información útil, que por favor nos ayuden también a difundir, a pasar la voz y también a comentarnos si quieren que hablemos de alguna cosa en lo particular, que nos hablen al teléfono de cabina, del aire aquí del 1-800-345-4632, y nos dejen un mensaje. Queremos que hacer un periodismo interactivo con ustedes, porque tenemos muchos retos, y el tema ambiental es uno grandísimo, ahorita que estamos todavía en pandemia, Kelly.
Es uno de los más importantes. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Rubén Tapia es nuestro colega, reportero, productor de Radio Bilingüe desde Los Ángeles, California, nos acompañó. Muchas gracias, Rubén, que te vaya bien.
Igualmente, Shelly, un saludo a nuestra audiencia.
Gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado y escuchado en esta edición de lunes de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, que la sigan pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.